Muy buenos días, seguimos en Triángulo del Sur por nuestros derechos culturales, como siempre, y hoy nos damos un gustazo de entrevistar a un gran amigo, una querida persona, sobre todo, ante todo, es una gran persona. Él es Abel Vences Luthier, compositor, entre otras grandes cosas. ¿Cómo estás, Abel? Buen día.
Hola, buen día, Héctor. Muchas gracias por la invitación, por el llamado. Sí, la verdad que estoy contento que, digamos, que me saques al aire en este mismo instante, ¿no? Sí, sí, ¿cómo estás vos?
Muy bien, muy bien. Y aparte, como realmente un honorazo, porque yo te conozco, sos una gran persona. Sí. Es que ese luthier que yo te conocí como luthier, ahora te descubro como compositor. ¿Cómo nació ese luthier de chico? ¿Cómo fue creciendo?
Bueno, yo lo hago todo dentro de la música, por así decir. Uh-huh. Cuando tenía 14 o 15 años empecé a estudiar música, estudiar el violín, con maestros de aquí, con Pedro Mori, después con Jacobo Beitelman, nada menos. Y entonces con mi violín después empecé a pensar, digo, pucha, ¿cómo habrán hecho para construir un violín, ¿no? Las fábricas o los artesanos. Claro. Y poco a poco, y Jacobo fue quien me dio bastante cuerda. En ese sentido también, me regaló un libro que se llama El único libro en castellano que tengo sobre el tema de la luthería, que es Construcción y Reparación de Violines, de un autor norteamericano, porque estaba todo traducido al castellano, una versión en castellano. Y ahí comencé en forma autodidacta. En aquel entonces no existía internet y no conocía a nadie, no conseguía. Sí, claro, y después sí, cuando hice un curso en Buenos Aires de 3 meses, con un luthier norteamericano que había traído una empresa, una casa de música para la cual yo estaba haciendo violonchelos, y entonces a partir de ahí fue un antes y un después, y bueno, y el resto de la literatura está en inglés, hay uno que está en alemán, que yo se traducí con gente muy amiga, pero fue todo en cualquier idioma, en italiano también, y después, bueno, el formar parte, mi hijo también, ahora que es un muchacho grande, él también es músico, es contrabajista, estudió en la Universidad de Rosario, y es luthier, y es arquetier. Es el que hace los arcos. Se escribe archetier, se escribe. La palabra francesa, como luthier François, también.
Claro, luthier, claro.
Sí, y el luthier y el arquetier, así que, bueno, y justamente estamos trabajando aquí. Ahora salí del atelier para no molestar, porque está mi hijo ahí, alguien más, entonces bueno.
Vamos a situar que vos estás en Venado Tuerto, yo estoy acá en Rosario, y gracias a la tecnología podemos hacer esta entrevista. Pero no te detuviste ahí con el violín, seguiste adelante, vi chelos, vi de todo.
Perdón, no te entendí bien lo que dijiste.
Que no te detuviste únicamente en el violín, seguiste con otros instrumentos.
Sí, bueno, yo toqué durante más de 10 años la viola, que no es la guitarra. La viola es más grande que el violín, es un instrumento que tiene la misma forma que el violín, pero suena un poco más grave, es como un violonchelo chiquito, digamos así, y toqué 4 años el violonchelo cuando se armó acá en Venado Tuerto hace casi 40 años la orquesta de cámara particular, que ya no existe lamentablemente, pero que, bueno, estaba formado por gente que había sido de las orquestas típicas y gente más joven también, y algunos amigos que después fueron a estudiar a Rosario y están en la Orquesta Sinfónica ahí en Rosario, como Manlio París, que es el hijo de Lorenzo París, el famoso aquí médico, cardiólogo y arpista, ¿no? Y también, bueno, Marcelo Ajubita y, en fin, otros más, Demi Dueta, estoy nombrando a todos los venadenses que se fueron de aquí porque aquí no había capacidad laboral como para que ellos se desarrollaran como músicos. Claro. Están en la Orquesta Sinfónica ahora, ahí en Rosario.
Una migración musical, digamos, una migración linda, lamentablemente no. Y hoy hay posibilidades ahí en Venado, hay más luthier, vos sos el único luthier, hay más luthier aparte de tu hijo.
Bueno, en materia de violín somos mi hijo y yo, para toda la zona. De aquí a Rosario no hay más nadie, ¿no? En Rosario sí, hay varios colegas, amigos con los cuales tenemos muy, muy buen trato. Mi hijo y yo somos parte de la Asociación Argentina de Luthier. Todos los años en la Biblioteca Nacional en Buenos Aires estaba en la exposición, somos 45, 50 luthiers de distintos instrumentos, guitarras criollas, guitarras eléctricas, bajo, percusión, lo que fuere, ¿no? Violines, viola, violonchelo, hasta el luthier, de Le Luthier, es parte también de la asociación, compañero, es un señor ya mayor, ¿no? Hugo Domínguez, que era el luthier del famoso conjunto Le Luthier. ¿Y qué así que tenemos muy buen trato con esa gente.
¿Y qué se necesita? A ver, es muy difícil ser luthier, debe haber toda una cosa que te rodea, tenés que saber de madera, tenés que tener un local, ¿qué hace
sí.
falta?
Claro. Mira, no es tan, entre comillas, y si además tenés alguna facilidad manual, porque, no sé, siempre te gustó la carpintería, claro, o cuando eras chico te gustaba hacer cositas con madera, entonces ahí lo que necesitas es después conocer a un luthier, alguien que te pueda dar clases. Ahora por internet hay 500.000 cosas, si no se fija, va a encontrar ahí un montón de videos de acerca de cómo distintos, con distintas formas, no tantas, tan distintas, pero con de diferencias personales de cada maestro, se puede ver cómo se hace un violín, que también es comparativo para cuando se hace una viola, un violonchelo, claro, un contrabajo. Nosotros hacemos violines, violas y violonchelos, y el único contrabajo es el que hicimos para mi hijo, ¿no? Él es contrabajista. Claro. Ha tocado clásico, ha tocado tango, ha tocado folclore, en fin, con algunos grupos. Ahora estamos todos parados y encerrados, como quien dice, momentáneamente, hasta que todo esto
pero está la parte buena, el compositor, digamos, y el compositor nació más o menos ahí a mano del luthier en esa misma época. ¿Cómo se fue dando el compositor?
Yo empecé a estudiar música porque quería, por sobre todo, dedicarme un poco más a la composición. Y empecé, bueno, copiando, dicho entre comillas, el estilo, la forma, cómo habían hecho, no sé, grandes compositores, ¿no? No sé, Strauss, o no sé, George Gershwin, Leroy Anderson, no sé, Carlos Gardel, no sé qué fuese, Francisco Canaro, también de música argentina. Entonces, bueno, empecé ahí a manotear y a garabatear pentagramas, sin conocer, sin haber estudiado jamás
de curioso,
composición y armonía.
Claro, de curioso, sí. Investigador, claro.
Sí, sí, exactamente. Y bueno, yo tenía mucha amistad con la gente de la Iglesia Evangélica Metodista aquí, uh-huh, y tenían un viejo armónico que era de la primera época, de más de fines del siglo XIX, y lo tenían arrumbado en un rincón. Y entonces, hablando con el pastor, que yo iba, el pastor le gustaba también componer música, tocaba un poco el violín, y yo era el que le pasaba en limpio las tonadas y las canciones que él iba escribiendo, porque no sabía escribir música. Entonces, bueno, le hice el tiro y me obsequiaron el armonio.
No.
Tengo un armonio viejo, que quisiera en algún momento mandarte una foto de lo que es el frente de ese instrumento,
sí,
con los los tallados singularísimos, tipo TAF, que tiene estampados, ¿no?
Qué hermoso.
Sí, porque era un armonio norteamericano, de fines del siglo XIX. De manera que es un lujo, absolutamente.
Sí, y ese compositor, te traigo más acá con el compositor, que hiciste una marcha que tiene que ver con Güemes, nuestro gran libertador,
sí,
por ahí olvidado un poquito, ¿no? ¿Cómo
sí
fue eso? ¿Cuánto hace? Hace unos 4 años me comentabas.
Bueno, sí, hace 4 años se formó la Asociación Civil Martín Miguel de Güemes aquí, en Venado Tuerto. Un grupo que, bueno, que ya algunos eran del grupo belgraniano, después está el otro grupo, digamos, sanmartiniano también. Estamos sí todos muy así, fraternalmente cerca, ¿no?
Claro.
Sí,
claro,
sí, sí, con mucha fraternidad. Y entonces, entonces me dijeron, che, a ver, si vos que sos músico, se sabe que había compuesto algunas marchas antes. Mira, necesitamos una marcha, que la asociación tenga una marcha a Güemes, que se llama, más que faltaban pocos años, que va a ser ahora por el bicentenario, bueno. De manera que nos pusimos en contacto hasta después con el Chos, ¿no? El descendiente del general Güemes, que se llama Martín Miguel Güemes, que vino cuando se inauguró aquí en Venado Tuerto la Plaza Güemes, y ahí fue que se estrenó a través de un pendrive y de los, bueno, de toda la tecnología municipal. Ahí estaba el intendente y demás gente, bueno, se inauguraba la plaza, los arbolitos eran chiquitos.
Claro.
Y bueno, entonces ahí se inauguró, bueno, sí, también ahí, bueno, la gente le gustó, aplaudió y demás. La marcha tiene letra también, estábamos por preparar para hacer un cantado y todo, pero con todo este asunto del coronavirus, no, estamos todos bastante guardados y demás, y bueno, no se pudo preparar nada todavía.
Bueno, pero
de manera
ahora
que se va a difundir la música.
Y bueno, pero ahora con esto de las tecnologías que hay, vos fíjate, vos estás en Venado, yo estoy en Rosario, y podemos hacer esta entrevista, también podemos difundirla por las redes, viste que ahora es todos.
Sí, absolutamente, sí, esa es la idea también. Acá en Venado del Tuerto también tengo que ir también a LT29 y a otras emisoras de FM con las cuales tengo amistades también. Aquí soy, humildemente, después de tantos años, soy conocido.
Sí.
De manera, ¿cómo? Que, bueno, por una cosa y por otra, por el violín. Además, yo siempre digo, sin ser cura, se habré casado gente con el violín. más de 40 años tocando para las marchas nupciales, la Ave María, nos contratan, tengo un dúo con Lilian Vitales, gran amiga y pianista de tantos años. De manera que, bueno, ahí muchísima gente me conoce justamente por eso, porque he estado tocando para sus propias ceremonias, o los bebés, bueno, el día que los bautizaron, y, o cosas así. Bueno, de manera que en ese sentido
indirectamente casaste mucha gente.
Exactamente, yo le dije, bueno, yo toco el violín, después lo demás, bueno, hagan ustedes. Si la relación justifica y tienen una familia maravillosa, bárbaro, así sí que toqué bien. Si desafiné, bueno, disculpen,
desafinamos juntos. Claro.
Exactamente, sí. Sí, de manera que... Sí,
Abelis, por ejemplo, si yo quiero ser luthier y quiero conectarme con vos, ¿cómo hago para conectarme con Abel Bencio, con tu hijo? ¿Cómo es la dirección de Facebook? ¿Tenés una página? Contame algo de eso.
Bueno, estamos en Facebook y, el número telefónico, si quieren, se los puedo dar ya mismo.
Dale, pásamelo, así lo vamos a anotar.
Bueno, con la característica de aquí de Venado Tuerto, 3462... Y el número 15-56-84-37. Ese es el celular de mi hijo también. Yo tengo el mío, pero bueno, como...
3462-15-56-84-37. Es fácil. ¿Y en las redes cómo está? Figura como Abel Bencio con...
Bueno, en YouTube también figuro como... como Abel Bencio también.
Deletéame Bencio. Viste que por ahí uno le mete...
Sí, Bencio es con... Sí, Bencio es con B larga y con S.
Con S, ahí está, sencillito, Abel Bencio, ahí está, sencillito. Ahí podemos entrar en YouTube estás, seguramente debe estar en YouTube.
Incluso algunas obras musicales mías estaban ahí en YouTube. Ahora hace un tiempito que no entro, entre una cosa y otra, cambié de computadora, así que ando rastreando por dónde estoy con la nueva máquina.
Y se puede estudiar así por... Yo imagino que este tipo de cosas ahora, con esto de las tecnologías, que podemos hacer Zoom, que podemos ver, se puede llegar a estudiar luthier por estas redes. Imagino que sí.
Sí, es verdad. Es decir, clases tipo Zoom, como ocurre con los estudiantes de la secundaria o algo así también, ¿no?
¿Y cuánto dura? Más o menos, yo digo, bueno, básicamente, ¿vos cuánto me das? ¿Un mes, dos meses, tres meses? ¿Cuánto es lo básico para decir, bueno, tengo una idea, una vez por semana, dos veces por semana?
¿Como para estudiar lutería?
Claro.
Más allá de que lo ideal es en la clase con el maestro, en el taller del maestro, como bien dice, ¿no?
Sí.
Dadas las situaciones... tendría que hacer tipo Zoom, donde el maestro, bueno, te muestra en la pantalla, bueno, las herramientas. Tenés que, primero de todo, te tiene que gustar, tenés que estar enamorado de que querés hacer luthier. Es importante ser un poco músico, también por el tema del oído un poco, por lo menos un poco educado musicalmente, para distinguir cuando un instrumento hecho por vos suena realmente bien o... habría que mejorarlo con él, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, pero si no, yo calculo que en un año de clases presenciales, en un año tendrías que ya estar haciendo algo, porque también tenés que aprender si no lo es.
Claro. Y tiene que ver la madera también, Abel, o poder decir, bueno, cualquier madera es buena.
Como quien dice, ¿no? No, digamos, cómo manejar el formón, ojo, las medidas de seguridad, te vas a cortar un dedo,
claro,
te vas a pinchar una mano, qué sé yo, para esas pequeñas cosas que por ahí ocurren, todos nos hemos cortado algún dedo alguna vez o varias veces.
No, hasta cocinando, yo lo mío es por ahí la cocina.
Ahí está, claro. Sí, por supuesto.
¿Y qué madera usas, por ejemplo, para el violín, por ejemplo?
Bueno, y son todas maderas europeas, porque el violín es un instrumento originario del hemisferio norte, de Europa. En este caso.
Sí.
Entonces, las maderas que se utilizan, que dan el mejor sonido también, son las maderas que se compran de importación, madera de pino abeto, que es para la tapa, que es la misma pino que utilizan todos los instrumentos de cuerda acústicos, la guitarra, el charango, el violín, la viola, el
trabajo, acá no se plantaron, no hubo tiempo para plantar ese tipo de árboles.
Y se ve que no, Ha habido algunos similares, por ejemplo, el Alerce de nuestra Patagonia, uh-huh. Que ahora está prohibido pasar porque lo han hecho pelota a través de las décadas.
Ah.
Bueno, en el sur de Chile, el sur argentino, zona patagónica, estaba el Alerce, que es un pino, digamos así, también que da un sonido muy muy lindo, muy bueno. Pero es el pino abeto del norte del mundo, es el que da mejor sonoridad todavía en ese caso. Y después para la madera, eso sería para la tapa de arriba, por así decir. Sí. La tapa de abajo, que se llama fondo, y los costados, que se llaman aros o fajas, eso es una madera más dura, que viene por sobre todo a la zona de Bosnia, allí en la Yugoslavia, toda esa zona, que es una madera que se llama arce, que el canabá es el árbol nacional, por ejemplo, el arce. Claro, si uno mira la bandera canadiense, va a ver que tiene una flor, una hoja.
Una hojita de ese árbol.
Y esa hoja es la hoja de arce. Claro. Yo los vi personalmente cuando fui a Canadá a tocar. Y me acuerdo que sí, había en las plazas, había en los jardines, por todos lados.
Una gana de llevarte uno, vos en la valija. Para llevarte uno.
Claro. Abrazaba los troncos. Claro, abrazaba los troncos.
Había
sí.
Una semilla, claro, para probar.
Sí, sí, traje semillas, traje algunas hojas también. Y traje algunos plantines que lamentablemente, no sé si por el clima o qué sé yo, claro. Lamentablemente no prosperaron.
Claro, por algo no prosperaron.
Pero
claro.
De todas maneras, sí, esas son las maderas. Y después para la parte del diapasón, que es donde uno pisa las cuerdas con los dedos,
uh-huh.
Ahí es una madera generalmente de la Eva, ¿no? Es una madera más o menos conocida, una madera
sí,
absolutamente
Eva,
negra.
Hermosa, claro.
Es negra, no hace de negra, es negra realmente. Si uno la va a serruchar o la va a limar, va a saber que el acerrín que sale parece carbón, ¿no? Es negro como el carbón.
Sí, he visto muebles, yo negro. Sí,
absolutamente. Y son maderas exóticas para nosotros. En los países de Europa son maderas comunes. Hace 4 años con mi hijo fuimos a Italia, estuvimos en parte de la Yugoslavia y todo, y estuvimos en Cremona, que es la ciudad del norte de Italia donde vivió Stradivari, Guarneri y todos aquellos famosos constructores, ¿no? Y vimos los violines originales de ellos en unas vitrinas que tenían unos cristales de, no sé, una pulgada de espesor.
Claro.
Así que bueno, arañábamos los vidrios, pues
claro,
no se podía tocar nada.
Aparte de lo que está en Stradivari, claro, una cosa.
Absolutamente, sí, en millones de euros.
¿Y las cuerdas? Sí, el violín con las cuerdas.
Las cuerdas, bueno, todo eso, bueno, madera se consiguen acá en Buenos Aires, siempre hay uno o dos importadores de madera,
claro.
Y también, bueno, casas de música importantes que traen las cuerdas, la guitarra eléctrica, el contrabajo, el bajo eléctrico,
y
lo que sea.
¿Se pueden
también
hacer las cuerdas? ¿Se pueden hacer las cuerdas?
Hace mucho tiempo, bueno, aquí sí hay una fábrica, había dos, no sé qué ha pasado ahora. No voy a decir las marcas, pero bueno, sí. Que bueno, las hacían de acero, y si no también, eran las más tradicionales y las más baratas, y si no también las hacen de una especie de nylon, de perlón, como si fuera la tanza. ¿Qué es ese?
Sí.
Tanza como para el pescado, como para pescar. Bueno, eso también da una sonoridad muy linda, no tan brillante ni tan dura como si fuese metálico, y después están las más tradicionales, las más antiguas, por así decir, que se hacen de nuevo, que son las de tripa. No, que son de tripa de oveja. Antes decía, no, era tripa de gato, que aquí, que allá. No. Actualmente se utiliza una tripa sintética, ¿no? Claro. He visto una propaganda en una revista inglesa que donde había ovejas, que estaban las ovejas de gran pachanga, de gran fiesta, porque se había inventado la cuerda de tripa sintética, o sea que ya no las iban a churar ahí esas pobres.
Estaban contentas las ovejas.
Estaban re contentas, así que estaban de gran baile.
Claro.
Sí.
Sí, y sí, a ver, ¿cuánto tarda? Yo quiero hacer un violín, ¿cuánto tardas vos, más o menos?
Y más o menos dos meses y medio en verano, que bueno, hace más calor, se secan más rápido los barnices y todo. Y más o menos 3 meses en esta época de invierno, en que por ahí cae un temporal de una semana o dos y no podés encolar, no podés barnizar, nada, ¿no? Se puede cortar madera e ir preparando todo, pero no hagas nada porque, bueno, por ahí, viste, la humedad, si bien uno trabaja con un poco de calefacción y las ventanas más o menos cerradas, por ahí, pero de todas maneras, en invierno se demora más todo.
Y mucha
los barnices los hacemos, ¿no? Los barnices los hacemos nosotros.
Ah, ustedes.
Hay barnices, uno puede comprar los barnices hechos. Nosotros construimos, en Italia conseguimos ingredientes también para eso, y estuvimos en contacto con los luthieres argentinos y extranjeros allí, y tuvimos el alto honor de que en Cremona, que es la ciudad de algo así como la capital mundial de los violines, porque vivió Stradivarius allí, fuimos invitados por la Universidad Antonio Stradivarius, a través de amigos comunes, para que nos permitieran visitar las instalaciones y hablar después con los alumnos. Estaban todos trabajando allí, haciendo violines, un lugar que era un antiguo monasterio que tiene siglos y siglos de vida. Ese lugar da la sensación de que uno trabajando ahí con esos viejos bancos de carpintero, y se utiliza todo a mano, como en el siglo XVIII, ¿no?
Todo artesanal, como quien dice, bien sí, puro. Sí, sí. Artesanal bien pura.
¿Y esa? Sí, allí no hay ningún pantógrafo, ninguna otra cosa rara como para fabricar nada. Ahí te tenés que arremangar y trabajar. Y ahí vas a escuchar que aún los chinos, los japoneses, los norteamericanos que están trabajando ahí, todo el mundo habla en italiano como puede, pero se van a entender.
Seguro.
Y así que fue una experiencia muy linda para nosotros.
¿Sí? Y ahora este 17 de junio.
Sí, es el bicentenario de la muerte del general Martín Miguel de Güemes, ¿no? Héroe nacional, si los hay,
sí,
¿no?
Los hay.
Junto con San Martín, con Belgrano y con todos los demás grandes.
Es una tríada, pero
sí,
esos dos.
Y justamente olvidado.
Sí, totalmente. Sí. Y ahí podremos llegar a escucharte, tal vez, esperemos que para el 17 de junio estemos menos bien en la cuestión de vacunación, se pueda escuchar, esté una presencial en la plaza o si no por redes, donde va a estar tu marca.
También. Sí, también, sí, justamente, sí. Sí, estamos en trato también, digamos, no sabemos exactamente cómo, de la municipalidad, cómo va aquí, ¿no? Roberto, cómo va a encarar el tema por el asunto de, bueno, las reservas que hay, las restricciones.
Pues
bueno, ya veremos qué pasa, Mientras tanto se difundirá por radio, por los medios, en fin, como sea.
Así que bueno, compartir esa marcha, después te voy a pasar los datos.
Absolutamente. Yo estoy muy agradecido, porque los compositores siempre somos personas no demasiado conocidas. O sea, nuestras obras, pero bueno. Sí. Pero como decía un gran compositor estadounidense, yo voy atrás de mi música. Mi música va delante mío.
Qué bueno. ¿No? Qué humildad.
Sí, absolutamente. Sí. De manera que bueno, yo estoy siempre bastante leyendo versiones de biografías de compositores argentinos y no argentinos y demás, ¿no?
Por supuesto.
Admiro a todos, sí.
A ver, como para ir redondeando, y ¿cómo querés cerrar la charla que yo por ahí no te dejé hablar o no te pregunté? ¿Cómo la cerrarías vos? ¿Qué mensaje para la gente que quiere ser luthier o quiere ser compositor? ¿Qué le dirías?
Bueno, según lo dijo alguna vez un gran compositor y tratadista de la música clásica hace como un siglo atrás, se llamaba Arnold Schoenberg, y Schoenberg dijo que hay dos clases de alumnos respecto de la composición y respecto del estudio de la música. Unos son los que directamente, bueno, tienen que ir a un conservatorio, a una universidad, porque quieren ser músicos, pero no tienen gran idea. Y después están los otros que se arremangan por su propia cuenta y se ponen a escuchar música, se ponen a estudiar cómo se lee la música por su cuenta, y ahí aprenden cómo hizo Juan Sebastián Bach, por ejemplo, para hacer su música, y ahí entienden cómo Bach, por ejemplo, resolvía todos los problemas de armonía para que todos los instrumentos sonaran bien, que todo sonara redondo, como quien dice, ¿no? De manera que, de todas maneras, cualquiera de los dos modos de ser alumno es válido. Lo importante es que uno pueda expresar la música a través de su personalidad y más allá de, digamos, de que estudió mucho o no, digamos, que pueda ser siempre sincero con lo que hace, ¿no? Y permitir que su obra vaya delante de él. Porque nosotros somos mortales, son nuestras obras las inmortales.
Qué bueno.
Como dijo una vez un héroe mítico, creo que es de los sumerios, Gilgamesh. ¿No? Claro. Que decía, bueno, que no importa que el hombre, no importa que la persona deba morir, son sus obras las inmortales, ¿no?
Qué frase.
Hay que seguir por ahí, seguir por ese camino.
Y bueno, si hay buena gente como vos, aparte, y sos luthier y compositor, eso realmente, yo que conozco fielmente, es una realidad lo que vos dijiste, lo haces vida en cada instrumento, en cada día de tu vida. Te agradezco, Abel Benzi, por esta nota, y es un honor.
Muchas gracias. El honor es mío también, querido Héctor. Estaremos en contacto para lo que sea. Gran abrazo para vos. Gracias. Triple abrazo, como quien dice. Te abrazo tres veces.
Pero yo también. Un fuerte abrazo, mi querido amigo. Nos estamos viendo.
Un abrazo grande, querido. Nos vemos. Chao. Buenos días. Gracias.